Bien, hermanos, vayamos a la lectura de la escritura para esta tarde. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces vamos a seguir, hermanos, con la serie sobre los 10 mandamientos. Recordemos, estamos en sermones introductorios a los 10 mandamientos. Por lo tanto, es necesario hablar como parte de sermones introductorios de toda la ley inicialmente, hasta desembocar más específicamente en los 10 mandamientos, las 10 palabras del Señor o el decálogo. Y bien, hermanos, este es el tercer sermón de estos sermones introductorios. Vamos a exponer esta tarde o meditar la palabra del Señor tocante a las distinciones de la ley. Habíamos hablado antes de, y procurábamos hacer una defensa acerca del estudio de la ley. Luego, era una defensa a la obediencia de la ley. Y haciendo, hermanos, honor a estos sermones anteriores, y si es cierto lo que se dijo en los sermones anteriores, en la predicación de aquellos sermones, entonces, hermanos, debemos procurar avanzar en función a la enseñanza de la ley ahora. Y es necesario ver nosotros, para obedecer la ley, es necesario, es imprescindible, diría yo, estudiar sobre estas distinciones de la ley. En el siguiente sermón, Dios mediante, hablaremos de los atributos de la ley. Tenía pensado hoy predicar sobre esto, pero me di cuenta que en un orden lógico, en una secuencia armónica de las escrituras, es necesario primeramente, antes de hablar de los atributos de la ley, porque vamos a ver la ley, los atributos de la ley moral, hoy es necesario, hermanos, que hagamos esa distinción que ya se ha hecho hace mucho tiempo, esa clasificación de la ley. En su gran mayoría ustedes saben a qué me refiero. Pero hoy traeremos argumentos que quizás no hemos visto en las escrituras acerca de esta distinción de ley moral, de ley civil, de ley ceremonial. Y vamos a avanzar un poquito más, hermanos, en más profundidad que en otros sermones que se han predicado. Si uno quiere ver sobre este sermón o escuchar, está, no recuerdo bien, creo que es el sermón número 6 en la serie de los diezmos, cuando hablábamos de la moralidad de ese mandamiento y aprovechamos para hacer una distinción. Pero bien, hermanos, hoy vamos a avanzar en esa línea otra vez, o en esa doctrina, pero vamos a ir un poco más profundo esta vuelta, a crecer en el conocimiento de esta distinción. Desde este texto que tenemos de primer libro de Samuel 15:22, por lo tanto nos preguntaremos en el transcurso del sermón si esta distinción de la ley es o no bíblica. Y luego, las implicancias de esta distinción. Hermano, que no nos ocurra lo que pasó con Israel. Quiero que presten mucha atención a este relato por medio del profeta Jeremías. Siempre es importante recordar el contexto histórico. Hoy, gracias al Señor, en su gran mayoría de profetas, al hablar de un profeta, tenemos más o menos, algunos más, otros menos, pero tenemos ese bosquejo mental, ese esquema en una línea del tiempo para saber si este profeta era antes del exilio, durante el exilio, post-exílico, si estaba predicando a la apóstata Israel o al pueblo de Judá que finalmente apostató también. Y bueno, y así, hermanos, todo texto, todo libro en su contexto más general y todo capítulo con su respectivo contexto, etcétera. Entonces quiero que prestemos atención para introducirnos al tema, a las palabras del profeta Jeremías, y que no nos ocurra esto Y por eso es importante hacer esta distinción, convencernos de esto. No basta, hermanos, tener un conocimiento intelectual de esta doctrina que vamos a tocar hoy. Y a eso es que quiero desembocar al final de la predicación. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Para qué estudiamos esto que estamos estudiando? Que no nos ocurra esto, hermanos. Jeremías capítulo 7 inicia así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Y miren esto en el verso 2 dice, hermanos: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. ¿Y quiénes son los oidores de esta palabra entonces, hermanos? Es su pueblo. Es para la iglesia, hermanos. Algo al Señor no le estaba gustando en aquellos días. Y manda a su mensajero que advierta a su pueblo, que proclame en la entrada de la casa de oración. Y dice el texto, proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá. Lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y miren, hermanos, este era un privilegio de Judá. Recuerden que Israel era una nación totalmente apóstata, sin sacerdocio, sin templo, sin sacrificios, sin las fiestas de Yahvé, de Jehová, del Señor, etcétera. Inventando días santos y muchas cosas más que pudiéramos decir. Pero no era el caso de Judá, en donde hubieron muchos reyes reformadores, muchos hombres piadosos, hombres y mujeres, muchos hombres piadosos, muchos hermanos y hermanas que estaban en Cristo Jesús. Entonces dice el texto, el verso 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, dice. El verso 4, y aquí sí se nos deja ver, se nos clarifica cuál es el problema en el verso 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y qué curioso, hermano, porque estaban cumpliendo la ley en ese sentido. Meticulosamente se había elaborado en su debido tiempo el tabernáculo, en este tiempo el templo, los utensilios, las vestimentas sacerdotales, el linaje levítico, la familia sacerdotal, etc. Y así podemos decir nosotros, qué bueno, porque el hermano era que nos predicó y los pastores hasta el cansancio nos decían que es bueno, importante enseñar, aprender la ley, obedecer la ley, pero falta algo más. Y aquí está, hermano, esta distinción. Leyes en cuanto a la adoración, aspectos litúrgicos, etcétera, lo tenían, ¿cierto? Pero era un engaño, hermano. Era un engaño por no hacer distinción de lo más importante en cuanto a la ley, por no tener una clasificación bíblica de los mandamientos y saber cómo pensar en consecuentemente a ese conocimiento. Entonces el verso 4, repito, dice: No fiéis en palabras de mentira. Porque qué notable, hermanos. ¿Cómo puede ser palabra de mentira? Uno dice templo de Jehová y es templo de Jehová. Agarra uno, mira la descripción de las escrituras y pasa a revista y ve las cortinas, el arca del pacto. Abre allí, entonces están las tablas del testimonio, etcétera. Todo lo que tenía que estar allí, los querubines, todos, panes de la proposición, candelero, el altar de bronce del sacrificio, los atrios bien apuntalados, todo estaba en forma, las cortinas, etcétera. Pero hay un engaño, y es esto que está aquí, que es palabra de mentira, una falsa esperanza de salvación, una falsa confianza de que el favor de Jehová los acompañaba. Y yo no creo, hermanos, que esto sea la conciencia de estos hombres. Entiendo, presumo, creo de que había mensajeros que se dejaban llevar, que por esta doctrina farisaica, podemos decir, del Nuevo Testamento, más adelante se ve, que por fuera la verdad se veían hermosos, limpios, pulcros, pero el Señor, hermano, está apuntando a los aspectos más fundamentales de su ley. Y dice, Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y el verso 5 está el pero si mejorareis, no a medias, no de una manera fingida, no de una manera superficial, porque dice el texto, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, conocido como segunda tabla, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, se va agravando más el cuadro, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. O sea, hermano, había idolatría finalmente. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando. Y aquí quiero que identifiquemos bien, hermano. No hace falta que expresamente se nos digan estas son las clasificaciones de la ley. No, hermano. Esto está implícito en las Sagradas Escrituras y tenemos que extraer de allí, de la Escritura, esto. Y el verso 9 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocisteis. Y hace una pregunta el Señor en el verso 10, Jeremías 7. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre y diréis, librado somos? Para seguir haciendo estas cosas abominables. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo también, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hermanos, la casa de oración, con todo el incensario y utensilios legales, legítimos o bíblicos, transportándonos a aquel tiempo, es el lugar santo, santísimo también. Todo eso, hermanos, realmente se convertiría en una cueva de malhechores, donde el ladrón va, no como aquellas ciudades de refugio, no, gente culpable que debe arrepentirse, que debe abandonar su pecado, va, hermanos, y piensa limpiarse con aspectos litúrgicos o ceremoniales. Es que está esta distinción y el pueblo no lo entendió y estamos hermanos de Jeremías. Y finalmente no lo entendió. ¿Y saben cuál fue su destino? Entonces, hermanos, en honor a los que, para no escribir y borrar luego con el codo lo que ya dijimos antes, si tan necesaria es la enseñanza, si tan necesaria es la obediencia, pues bien, hermano. Es necesario hacer esta distinción para obedecer. Debemos conocer esto que vamos a exponer en esta tarde. La distinción de la ley, la pregunta, ¿es bíblica? Porque finalmente no es confesional. Está de acuerdo a la confesión de 1689. Está en los credos universales de la iglesia, etcétera. No, no. Aquí la pregunta es si está conforme a la palabra escrita de Dios. Y está conforme a la escritura. Ustedes conocen, hermanos, que existe una clasificación ya tradicional, es una clasificación conocida también como reformada en muchos lugares, comúnmente llamada la triple división de la ley. No tengo nada en contra de eso, pero me gusta más hablar de una clasificación o de una distinción. Tiene su diferente matiz, pues, hacer eso. La ley es una. Pero debe haber distinciones de la ley. Debemos saber clasificar esto, así como el Señor lo hizo por medio de Jeremías. Y bueno, ¿es bíblica esta distinción? Es la pregunta. Vayamos a algunos textos, hermanos. Vamos a empezar con esto y meditar un poquito sobre algunos textos que son implícitos sobre esta doctrina. Y vamos a avanzar en cuanto a eso. Vamos a mirar textos que estoy seguro que antes no hemos considerado, al menos algunos de nosotros. No hemos considerado antes y cómo enseñan con claridad esta doctrina para que nos afiancemos, hermanos, en esta enseñanza. Veamos entonces algunos textos que muestran su distinción o clasificación. Leo rápido, hermanos, porque quisiera avanzar con prontitud. Amós 5, 21, 24 dice: Y aquí todavía no es del todo claro o al menos expreso, pero sí lo implícito creo que es bien claro igual, pero hablamos de enseñanza implícita de la escritura. Y dice el verso 21 de Amós 5, conocemos hermanos este texto, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Si bien es cierto, hermanos, que estos textos ya conocemos, es bueno meditar y hacer algunos énfasis. Que a nosotros no nos guste una liturgia o una enseñanza es poca cosa o sin importancia absoluta también pudiera ser. Eso depende de lo que dice la escritura. Pero que el Señor diga esto es realmente lamentable si llegase a decir de nosotros, aborrecí, abominé, y ni siquiera dice sus reuniones, sino que vuestras solemnidades. Qué notable, porque aquí entonces podemos decir muy solemnes, nadie duerme, en el caso de que lleguemos a eso, nadie duerme en el culto, todos bien dispuestos, atentos, nadie juega en un momento de solemnidad y gran reverencia, etcétera, etcétera. Cuestiones externas que ciertamente revelan el corazón de alguna manera. Muy solemne es para nosotros este tiempo, pero el Señor dice a una situación semejante a esta, eran solemnidades de Israel, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y uno puede decir, pero Señor, estamos cumpliendo a cabalidad el Levítico. Y toda la legislación, pudieran ellos decir engañosamente, pero el Señor dice, no miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Fíjense que aquí ni siquiera se habla de la pernil quebrada, la tuerta, etcétera, animales defectuosos, no, animales engordados, de lo mejor, muy piadosos y solemne asamblea. Quita de mí, dice el Señor, quita de mí la multitud de tus cantares. Lo que quiero, hermanos, hacer es llamar la atención, es que esta gente tiene los elementos correctos de la adoración y tiene la forma externa. Eran solemnes y no traían lo que restaba, lo que sobraba, eran animales engordados, de lo mejor, hermanos, de sus animales, y cantaban al Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué notable, hermano. Podemos decir principio regulativo de la adoración. En las escrituras, el verso 4 dice, recuerden el contexto, se dice que aborrece, que abomina y que no escuchará, hermanos, los cánticos y no mirará la ofrenda de paz. Hay enemistad entre Dios y los hombres en un contexto de iglesia. Y el verso 24 dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hermano, era eso lo que no guardaron de cuidar, no tuvieron cuidado de toda la ley, sino de partes externas, partes ceremoniales. Entonces, implícitamente, hermanos, de que hay una distinción. Uno pudiera no estar de acuerdo con esta distinción triple de moral, civil, ceremonial, y quiere establecer una para su estudio propio de 8 divisiones. Y está bien, podemos hacer eso. Las leyes dietéticas, las leyes sanitarias, las leyes, a ver qué más, judiciales, las leyes penales, las leyes. Podemos establecer, está bien, yo no digo que esté mal eso, hermano, pero nadie puede ir, creo yo, en contra, con honestidad y con siendo coherente con las escrituras, que no hay esa distinción, porque hay un grupo de hermanos que dice que esa distinción no existe, o que no existe distinción. Pero bueno, Miqueas 6:6 dice lo siguiente. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Si no tenemos toda la película, vamos a responder que sí. Obvio. La respuesta es, claro que hay que presentarse con lo que Él mandó, como Él legisló. Es su ley. Continúa el texto. ¿Se agradará Jehová de, y aquí un lenguaje un poco sarcástico y también no recuerdo el término para cuando hay una exageración?
Hiperbólico.
Gracias, hermanos. Un lenguaje hiperbólico y sarcástico al mismo tiempo. Dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, no hace falta que hagamos todo eso. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hermanos, en estos versos de Amós 5, de Miqueas 6, y hay otros más, solamente estos dos, implícitamente se deja ver, creo que con claridad, que efectivamente hay una división. Ahora, ¿cómo hemos de dividir otra cosa? Pero de que hay una división, hay una división. De que el Señor mismo tiene en cuenta esta división, eso se deja ver en el texto. Pero bueno, ¿cómo entender estos textos, hermanos, que hemos leído ahora, recientemente? Porque vamos a entrar en un problema entonces en cuanto a la ley. Si uno, ¿qué hacer ahora? Hermanos, es sencillo. Proverbios 21:3 nos da la solución. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. No es que no guste, en aquel tiempo especialmente, cuando los sacrificios estaban vigentes, que el Señor no guste de ellos. El punto, hermanos, cumplir los mandamientos del Señor que tienen que ver en cuanto a la adoración, pero incumplir los 10 mandamientos en cuanto a nuestro prójimo, y las 10 palabras del Señor, era el problema de este pueblo. Probablemente no hacían esta distinción. Pero Proverbio 21:3 es claro, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. O sea, 6:6 recordarán el texto, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, y otra vez, hermanos, más que holocaustos. Por eso digo, si bien es cierto que estos textos los solemos leer, siempre hay énfasis distinto según la enseñanza que se imparte. Y ahora lo que quiero resaltar, hermano, otra vez aquí, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Podemos hablar de una primacía o superioridad de la ley moral del Señor. Y primera de Samuel 15:22, que era justamente el texto que leíamos, hermanos, quizás ahora notemos más fácilmente esto, finaliza así: ciertamente el obedecer es mejor, es otra vez esto, que los sacrificios. Es que a Dios le agradan más estas cosas. Es que para el Señor eso es mejor. La justicia, la misericordia, el juicio debe ir por delante. Lo interno, lo del corazón, también atendiendo a todas las cuestiones externas, litúrgicas, que hasta hoy en día tenemos liturgia y leyes sobre eso. Entonces, hermanos, fijémonos que los textos no dicen que a Dios absolutamente no le agradan los holocaustos y los sacrificios. Es como si fuera que Él haya cambiado o se equivocó en la legislación o ya no le gustan. No, hermanos, no es tanto eso, sino que lo que dice es que se agrada más. ¿Y cuándo es que se aborrece esas solemnidades? Justamente, hermanos, cuando no se tiene en cuenta la misericordia, la justicia, el juicio, la obediencia verdadera. Y bueno, hermanos, estos textos que acabamos de leer pudieran dar un poquito de luz a los textos leídos inicialmente de Amós y Miqueas, de esta distinción implícita. Pero veamos, hermanos, en la doctrina de Moisés. ¿Qué dice Moisés al respecto? Deuteronomio 4:13 y 14 dice lo siguiente. Moisés, recordemos, hermanos, enseñando a la descendencia de aquella, a los hijos de aquella generación, o descendencia de aquella generación que salió de Egipto. Esta es la generación que está siendo preparada para entrar de mano de Josué. Y a ellos les dice, y él os anunció su pacto. Muchos de ellos no estaban allí, o eran muy niños o bebés incluso. Pero ese pacto, le especifica a Moisés, que fue hecho con ellos también. Fue con ellos. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Ahora quiero que prestemos atención aquí, hermanos. Los 10 mandamientos, no dice toda la ley. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el verso 14. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra de la cual pasáis a tomar posesión de ella. Es interesante, hermanos, que primeramente el Señor dice que fueron dados los 10 mandamientos y luego los estatutos y los juicios. Tom Hicks se llama un pastor bautista de nuestro, es contemporáneo nuestro, que es también confesional, y explica el hermano sobre este texto en particular lo siguiente. Estos 3 tipos de leyes, mandamientos, estatutos y juicios, se superponen en su alcance semántico. Es como que es lo mismo, pareciera ser que no hay diferencia. Continúo leyendo. Dice, se superponen en su alcance semántico, pero no son idénticos. Los mandamientos, mishat o algo así es la palabra hebrea, son códigos de ley. Los estatutos son, y tiene aquí la palabra, hoc, ordenanzas, y los juicios, mishpat, son jurisprudencia. Por lo tanto, está lejos de ser correcto decir que el Antiguo Testamento no divide sus leyes en varias categorías. El hermano sigue diciendo esto. Y esto sí es muy clarificador. Esto que dice a continuación. Además, el orden en que Dios dio la ley en el libro de Éxodo implica la distinción de los 10 mandamientos. Fíjense esto, hermano. Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20. Luego, Éxodo 21-23, Dios revela las leyes civiles. Y luego, comenzando en Éxodo 25, Dios provee las leyes ceremoniales sobre el tabernáculo. Tiene ese mismo orden. Leyes, mandamientos, estatutos, etcétera, forma de expresarse del Señor. Y aquí hago una salvedad, hermanos. Sin embargo, el contexto es importantísimo. A veces habla de sus juicios y se refiere a los 10 mandamientos o de sus ordenanzas. O sea, no es matemático esto, pero sí se deja ver esa distinción. Y particularmente en este texto. Entonces, continúa, dice el hermano, por lo tanto los 10 mandamientos son distintivos y primarios, mientras que todas las demás leyes del antiguo pacto son posteriores a ellos. Y yo diría también, o diríamos durante nosotros, posteriores y subordinados. Pero hermanos, supongamos que no hay, interesante el aporte de este hermano, de este pastor, y es bautista también como nosotros, hermanos, con nuestras convicciones confesionales. Pero supongamos que no tengamos acceso a este material. Quiero que nos fijemos en algo, hermano, que confirma esto, y por más que no tengamos acceso al hebreo y demás. Y está en Deuteronomio 5:22. Y veremos, hermano, cómo la entrega del decálogo se da primeramente. Y el Señor ya no añade más nada. Y luego vienen los demás estatutos. Dice Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego. Le está narrando a la siguiente generación, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Entonces, hermanos, si no hay distinción, ahí quedaría toda la legislación, 10 mandamientos, y sabemos que hay más leyes en el Antiguo Testamento, por lo tanto es importante ver esto. Y dice el texto, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Entonces, hermanos, aparte que las escribió Dios mismo, sabemos que con su propio, con el dedo de Dios, dice las escrituras, utilizando el lenguaje antropomórfico, creo que le llaman. ¿Ven? Pero, hermanos, fue dado en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, la manera que debe ser predicada la escritura y por sobre todo la ley. Y no añadió más, dice. Ok, ese es Deuteronomio 5, 22. Pero fíjense un poquito más debajo, en el verso 31, dice lo siguiente. Cuando el Señor dice, y está narrando este evento que fue 40 años antes ya, y le comenta a esta generación que va a entrar. Y dice en el verso 31, tú quédate aquí conmigo, le dice Jehová a Moisés, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás. ¿Cuál es el contexto de esto, hermanos? Ellos reciben la ley de parte de Moisés y dicen que tienen mucho temor porque han notado que Jehová habla y ellos no, y el hombre vive. Habla tú en representación del Señor. Y el Señor le dice, bien han dicho, dile al pueblo que se vaya a sus tiendas. Y ahí viene este verso que acabamos de leer, y tú quédate conmigo. O sea que es posterior, no añadió más a los 10 mandamientos y se cerró, eso ahí fue dado de una manera muy especial. Y el resto de la ley, hermanos, tenemos en el verso 31, tú quédate conmigo y te diré los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Entonces, hermanos, también esto se conoce como una ley positiva. Eran las normativas del Señor, sin duda alguna, que estaban vigentes en aquel tiempo de la historia, hasta la venida del Mesías, sabemos, hasta la venida del Señor. Y eran en dependencia de los 10 mandamientos, aspectos sanitarios, aspectos litúrgicos, aspectos civiles, aspectos judiciales. Si bien es cierto, toda esa legislación, hermanos, no carece de moralidad. Están subordinados a los 10 mandamientos. Sin embargo, eran muy particulares en cuanto a Israel. Por lo tanto, tenían vigencia en aquel tiempo, a diferencia de los 10 mandamientos, que son en una forma más genérica y que son para todos los hombres. Pero, hermanos, otra prueba más acerca, y final prueba acerca de esto, es Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, y esta expresión es interesante, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hermano, estas son las cosas que dice que se abolieron en la carne del Señor. La ley, dice, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es todo esto que fue dado posterior a los 10 mandamientos, pero no los 10 mandamientos. Hay una distinción que tenía aquí, pero voy a pasar para tratar de no extendernos demasiado, de leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales y demás. Pero yo entiendo que conocemos esa distinción. Entonces, hermanos, lo que pretendí en este primer punto es mostrar a ustedes o dar otros textos que quizás no hemos considerado acerca de la distinción de la ley, si es bíblica o no. Y hoy hemos agregado algo en esta distinción del decálogo y luego las otras legislaciones subordinadas al decálogo y cómo eso se puede ver en las escrituras, en la manera que es dada, en el orden que es dado. Y que complementando con Efesios 2:15, estas leyes de los mandamientos expresados en ordenanza, estas son las que fueron abolidas en el cuerpo de Cristo. Hermano, una aclaración importante antes acerca de esta distinción. A pesar de esta clasificación moral, civil y religiosa, hay ceremonias en la ley moral. Atiendan esto que hablamos de una distinción, pero a mí no me gusta dividir completamente porque nos estaríamos alejando de las escrituras. Si bien se puede distinguir en las escrituras, hermanos, la moralidad traza o riega, podemos decir, todos los mandamientos. A pesar de esta clasificación, hay ceremonias en la ley moral, como también hay moralidad en las leyes ceremoniales y civiles. Y esto tiene su implicancia, hermanos. Hay ceremonias en la ley moral, por ejemplo, tocante al segundo mandamiento, porque tenía todo que ver con las ceremonias. Si no, estarían adorando a otro Dios. Tocante a las imágenes, por ejemplo. Incluso hoy mismo no podemos inventar liturgias. Quebrantaríamos el segundo mandamiento. O sea que esta distinción, hermanos, de alguna manera nos da claridad, pero no podemos cercenar absolutamente o dividir completamente. La adoración no queda a la libertad inventiva del adorador. Entonces, hermanos, si bien es cierto que hay una distinción que se deja ver entre leyes ceremoniales y leyes morales, no es tan sencillo. Requiere que el adorador examine todas las cosas. Y miren, hermanos, ¿se acuerdan el mandamiento que dice en Éxodo 21:29? Pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás y a su dueño no le hubiera notificado, etcétera, etcétera. Empieza a hablar de un buey que es acorneador. Hermanos, estas legislaciones que pudiéramos, a ver, sistematizarlo como legislación cívica, tiene siempre un anclaje o alguna relación con los 10 mandamientos. Pero eran cuestiones circunstanciales de Israel. Hoy nuestras legislaciones en nuestras respectivas naciones, en el mundo entero, deben sujetarse a los 10 mandamientos. Por eso no podemos nosotros exigir alguna legislación como esta. Sin embargo, hermanos, toda normativa debe de amoldarse a la moral de Dios expresada absolutamente en los 10 mandamientos ya. En los 10 mandamientos. O aquella que dice en Deuteronomio 22:8, cuando edifiques casa nueva, harás pretil, que es un muro protector, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa y de él cayere alguno. Entonces tiene mucho que ver, hermanos, con los mandamientos del Señor, siempre. Etcétera, etcétera. Hay varios textos como ejemplo, pero lo que quiero hacer notar nada más, hermanos, o hacer es esta aclaración. Tengamos en cuenta la distinción, pero no lo dividamos absolutamente, porque tampoco se ajusta a la verdad de las escrituras. Pero bueno, hermanos, ¿cuáles son sus implicancias? Está muy linda la clase, está bien, pero ¿de qué me sirve? En la introducción ya teníamos un ejemplo de qué nos servirá esto, si realmente prestamos atención con el corazón. Intelectualmente podemos pasar un examen. Va a ser sencillo, hermanos. Nadie necesitará de una ayuda a memoria o algo por el estilo. Es fácil. Y el examen, hermano, se rinde afuera de estas paredes, en nuestras vidas diarias. Y allí el Señor nos prueba. Porque la Biblia dice que si somos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, nuestra fe, más preciosa que el oro, será probada. Los pequeños impedimentos, y yo que son pequeños, porque casi siempre han sido pequeños impedimentos, hermanos, que no lo podemos sobrepasar, dan testimonio de una fe débil. En muchos casos, anemia espiritual. ¿Y quién sabe qué más? ¿Quién sabe qué más? Hermanos, estas implicancias no es para ganar un debate en Facebook. No es para hacer alarde de conocimiento con otras personas afuera. Es para que agrademos al Señor. Es para andar delante de Él de manera agradable a Él. Muchas veces no nos damos por avisados o por advertidos, hermanos. Pero las cosas que nos pasan no son frutos del azar. Bien sabemos de la soberanía de Dios. Pero nos olvidamos de eso cuando ocurren circunstancias y nuestra fe es probada delante de aquel que todo lo ve. Y que todo lo dispone. Inconvenientes para asistir, para congregarnos, para estudiar la palabra en la casa, para mantener nuestros ojos en donde deben estar. Hermano, yo creo que hay más pruebas de los que nos imaginamos. En el libro del Señor y en aquel gran día cuando los libros sean abiertos, yo quiero que se diga de nosotros, hermanos, que por la fe dejamos de hacer esto y empezamos a hacer aquello cuando nadie le veía, no como sirviendo a los hombres o a los ojos, sino al Señor. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de que nos sirve a nosotros esta distinción de la ley? Podemos ocuparnos de las cortinas, de los presentar en excelente manera los elementos y esta mesa, ver asuntos de limpieza, muchas cosas. Y son buenas y necesarias. Lo más pequeño, hermano, que podamos hacer para el Señor. Desde arreglar las sillas, etc. Pero, hermano, hay cosas que son mucho más importantes. y es el verdadero enemigo de nuestras almas. Aquellas concupiscencias que cada uno conocemos, eso es lo que quiere el Señor, y entonces se agradará de nuestras solemnidades. Hermanos, ¿están abolidas o vigentes las leyes ceremoniales, civiles? Podemos llamarle también leyes agrarias, judiciales, sanitarias. Entran todo dentro, enmarcado dentro de leyes civiles. No importa eso. ¿Pero están abolidas o siguen vigentes algunas? ¿Cómo? Y quise, hermanos, traer esto a ustedes hoy porque lo más probable es que casi todos respondamos absolutamente sí. Y bueno, hermanos, tengo una respuesta distinta y quiero exponerlas a ustedes. ¿Están abolidas o vigentes las leyes ceremoniales, civiles, todas las demás? La respuesta es, hermanos, sí, generalmente, pero no absolutamente. Y vamos a dar un ejemplo. Es el único ejemplo que encuentro, pero ya hace que no sea absolutamente todo abolido. Pero bueno, hermanos, ¿están abolidas? Respondamos en un sentido, sí. Si la respuesta es sí, y luego vamos a ver una excepción, hermanos, su abolición, cuando nos preguntasen a nosotros, ¿por qué no guardamos esos mandamientos civiles ceremoniales? Les doy una respuesta equivocada. La respuesta que no debemos dar es esta. Ya no los guardamos porque están abolidas, y están abolidas porque no forman parte de la ley moral, porque no hay moralidad en ellas. Entonces no está bien. Es cierto, le convenceremos a cualquiera porque no estudian las escrituras, pero no está bien. No es que no guardamos porque no haya moralidad en ellas, porque ya vimos, hermanos, cómo la moralidad del Señor permea las escrituras, y hay muchos versos más para demostrar eso. Hermanos, las leyes ceremoniales y civiles fueron derogadas o abolidas no porque no hubiera moralidad en ellas, sino porque su vigencia estaba limitada al antiguo pacto por designio de Dios. No es que a partir de 1940 y pico, no sé cuánto, que la nueva Israel, podamos decir, esta falsa Israel, empezó otra vez a ser una nación, ahí rige la ley de Moisés. No, hermano, no funciona. Esa ley positiva para ellos no aplica de esa manera. Era hasta el cumplimiento de todas las cosas. Era hasta la venida del Mesías. En el año 70 terminó para el Señor eso. Y de hecho que sus leyes ceremoniales no tuvo que esperar hasta el año 70. Con el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quedaron abolidos todas las ceremonias. Esa es la respuesta bíblica. No es porque no haya moralidad en ellas, ni tampoco porque Israel dejó de existir y era parte de su código, su ley positiva, entonces ahora sí ya rige de vuelta. No, no, no. Tiene todo que ver con lo que conocemos como una teología bíblica, la progresión de la revelación de Dios a través de la historia, revelada en su palabra. El carácter moral de Dios, hermanos, permea o se infiltra o se filtra o traspasa, atraviesa toda la legislación del Sinaí. Ninguno de sus mandamientos, hermanos, fueron desatinados, malos, errados. Toda ella fue santa, pura, justa. Y hay que exaltar la ley de Jehová. Obviamente y principalmente los 10 mandamientos. Pero todas las leyes del Señor son buenas, fueron buenas y serán siempre así. Entonces, hermanos, las leyes ceremoniales y civiles, en cuanto a su objeto, o sería en cuanto a su sujeto, estaban destinadas específicamente a la nación de Israel, a los israelitas. En cuanto a su lugar, era la tierra prometida. Y en cuanto a su tiempo, o el tiempo de su observación, hasta la venida del Mesías. Por eso dice el texto de Efesios 2:15 que leíamos, aboliendo en su carne las enemistades. La abolición, hermanos, de ese texto fue abolido con la venida del Señor. no en su encarnación, sino más bien en su sacrificio, en su cruz. Y esto nos confirma también, aparte de Efesios 2:15, Hebreos 10:1, porque la ley dice, y aquí es que es importante la ley para una correcta interpretación, no sea que desechemos los 10 mandamientos, porque la ley se refiere en el contexto a estas ceremonias, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, hermanos, ¿están abolidas? Decíamos sí, y esta es la respuesta. Pero preguntémonos de vuelta, en relación a este, no absolutamente, ¿están abolidas? Si respondiésemos no, no debe ser un no tajante, debe ser más bien un no absolutamente, o no en toda su extensión, o no en todo el sentido, porque hay moralidad en los mandamientos del Señor, y hay que extraer esos principios y aplicarlo a nuestras vidas también. Pero hermanos, vamos a ir un poco más allá y desafiarnos a nosotros mismos, a nuestro entendimiento. Y quiero hablar de la permanencia de otros mandamientos, aparte de los 10 mandamientos. Y me refiero a la ley, por tomar el único ejemplo que encuentro. No sé si habrá más, es el único que veo en las escrituras, la ley sobre los diezmos. Uno puede decir, sí, pero los diezmos solamente, como las leyes civiles y ceremoniales, se desprenden de aspectos tocantes a amar al prójimo o a la adoración, etcétera, o al no robar, y podemos ir conectando así y buscar otra forma nosotros de sostener a la casa de Dios que no sea esa, y solamente utilizar como un principio, pero amoldarlo a nuestras nuevas legislaciones. Hermano, no funciona así con esta ley de los diezmos. La ley sobre los diezmos es un ejemplo, hermanos, de abolición circunstancial de la ley, aspectos circunstanciales, pero vigencia de, absoluta de su esencia moral. Tanta es su vigencia en su moralidad que el Señor, hermano, apenas abolió algunas cuestiones ceremoniales, nada más. ¿Eso de dónde lo tenemos? En primera de Corintios 9, 9 y 10 dice, y mira, hermano, cómo el Señor utiliza una ley que podemos denominar ley agraria. Dice el verso, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O ganadera más bien, porque si bien están en parte agrícola, es la misericordia para con el ganado. Pero en fin, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Quiero que prestemos atención. Pudiera que alguno piense, ah, hermano, pero no, sería demasiado ir hasta ese punto. Pero es la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con su palabra. Y dice el texto, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora, esto difícilmente lo hagamos con todas las legislaciones, pero ¿cuál es la diferencia aquí, hermano? Tenemos en el Nuevo Testamento dirección clara sobre este punto. Y saltándonos al verso 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué ley es esa? Pudiéramos englobarlo dentro de las leyes ceremoniales. Entonces hay que tener cuidado, por más de que nos hayan enseñado siempre estas distinciones de la ley, y yo las abrazo y las creo, hay que ser cuidadosos y que la escritura gobierne nuestro razonamiento y nuestro entendimiento, y ver las excepciones y ver hasta donde el Señor nos permita ver. Porque aquí, hermanos, recién usaba una ley acerca de los bueyes. Ahora está usando una ley que era del sacerdocio. Y para, como si fuese poco eso, en el verso 14 ya conocen, hermanos, el énfasis. Así también ordenó el Señor. Entonces es la ley de Cristo, la ley de Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y obviamente se refiere a los ministros. Todos tenemos la responsabilidad de predicar, en el sentido de hablar con nuestros semejantes y decirle, tenés que arrepentirte. Dios es bueno, envió a su Hijo. Yo doy testimonio de eso en mi vida. Y hablar de la ley del pecado, hermano. Pero esto es esto que anuncian el Evangelio. Son aquellos ministros, aquellos obreros de Dios, y que la iglesia debe sostenerlos. Y acá vemos claramente, hermanos, que el Nuevo Testamento, porque esto es un principio hermenéutico, en el Decálogo no hace falta que el Nuevo Testamento lo confirme. No hace falta. Deberíamos de buscar un texto que diga que ya no está vigente. El quinto, el sexto, el cuarto, el quinto, el octavo, no existe eso. Algunos esperan confirmación en el Nuevo Testamento, y si no está en el Nuevo Testamento, está abolido. No, nuestro principio de interpretación de la Escritura es al revés. Solamente si hay una abolición. En cuanto a las leyes de sacrificio y demás, hermanos, las aboliciones son claras. Las leyes civiles son obvias que están abolidas. Israel dejó de ser. Pero, hermanos, en cuanto a esto, el Nuevo Testamento sí nos confirma y hace una excepción en cuanto a esta normativa, anclándola a la misericordia, a la justicia. Trae una ley en cuanto a los bueyes, luego trae una ley ceremonial. Recordemos que también está anclado al mandamiento de no robar. Entonces, hermanos, estas son las implicancias también que tienen que ver con guardar los mandamientos del Señor, y tenemos que tener en cuenta esta dificultad. Entonces, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, ¿están abolidas? Sí, pero hay una pequeña excepción que la misma Escritura dice que el Señor mandó y que debemos tener en cuenta. Esa es la manera que Dios revela de cómo debe ser sostenida su casa de oración, y debemos de procurar hacer lo que es bíblico. Hermano, ¿y qué nos enseña todo esto? Como decíamos al principio, la primacía de la ley moral, la superioridad, hermanos, de los 10 mandamientos, las normativas que nosotros tengamos en nuestra congregación o en la casa, o nosotros mismos legislemos para nosotros algunas cuestiones de disciplinas espirituales, debe necesariamente ajustarse a los 10 mandamientos. No es bueno, hermanos, decir, no es bueno eso, no, pero yo no le obligo a nadie, es voluntario, si quiere. Sí, pero no debemos establecer para nadie ni para nosotros mismos normativas, restricciones que no tengan nada que ver con los 10 mandamientos. Porque si no tienen nada que ver con los 10 mandamientos, hermanos, ¿dónde lo encajamos? ¿En pecado? ¿En dónde? ¿Dónde? Si no tiene arraigo en la moral de Dios, en el ser de Dios. Entonces, hermanos, es de vital importancia para nosotros la consideración o el parecer de Dios, y que ese parecer, lo que Dios piensa sobre su ley, así también nosotros pensemos sobre su ley. Hermanos, que Dios mire. Sabemos que pudiéramos nosotros decir en este punto, ah, bueno, las partes externas, el Señor lo que quiere es el corazón, aspectos internos. Pero, hermanos, que Dios mire el corazón no significa que aceptará algo que Él nunca mandó. Algo inventado, una adoración inventada o una obediencia inventada. Eso sería en realidad inventar una nueva religión, una más, como si nos faltasen religiones a los hombres. ¿Por qué es que hay tantas religiones? Y porque cada uno de nosotros o de ellos no se quieren sujetar a la única verdadera religión, la que es sin mácula y la que es revelada y sujeta a las Escrituras. Es por eso que hay tantas religiones. Entonces, hermanos, es que Dios mire el corazón, que Dios mire ese aspecto interno y no tanto los sacrificios o la liturgia, no significa que Él aceptará nuestras invenciones. Dios no lo aceptará. Las invenciones en asuntos de la fe ya dan testimonio de un corazón malo. Un corazón ocurrente. Un corazón caprichoso e idólatra. Eso ya de por sí. No, pero Dios conoce mi corazón. Probablemente Caín le daría un me gusta. Él, el falso adorador. Pero el Señor conoce su corazón de todos y dijo, hermanos, que él era malvado. Era un hombre malvado. Que Dios mira el corazón no justifica el descuido de las obligaciones externas o las expresiones externas de reverencia y solemnidad. Solamente que el Señor va a ver si eso es genuino, si no es hipocresía. Pero si nos presentamos descuidadamente, ya no hay nada que decir. Por sus frutos los conoceréis. Dios conoce mi corazón y yo conozco tus frutos. Podemos responder nosotros. O nuestros mismos frutos. El corazón es engañoso. Pero ¿y si los frutos son evidentes? ¿Qué cosa? ¿Qué más claro que eso? Entonces, hermano, que Dios mire el corazón no justifica el descuido de las obligaciones externas. Dice Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Fíjense, hermanos, ahora a la inversa. Cuando ofrecen sacrificio, cuando ofrecéis el animal ciego. Hermano, hay que ser bien miserable para hacer esto. Estos están en peor estado que los anteriores. Aquí ni solemnidad ya hay. Ahora, hace rato estábamos con iglesias reformadas. Ahora estamos con la cristiandad toda en este texto. Animales ciegos para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y miren este silogismo del Señor y aprendamos a meditar conforme al Señor. Toda meditación verdadera es de Dios, porque toda verdad es de Dios. Y miren lo que dice el Señor. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, tratemos de considerar todas esas cosas. No sea, el Señor lo que quiere es que yo no codicie solamente, que no diga, no dé falso testimonio, etcétera, que no mienta y demás, ¿verdad? Todo eso es vital y es muy importante, como ya hicimos énfasis, hermanos, en todo el sermón. Pero no hemos de desechar las cuestiones externas, porque si desechamos las cuestiones externas, hermanos, la evidente inmoralidad ya, o hemos sucumbido a esa inmoralidad y es evidente, ya no hay nada que decir. El caso está cerrado cuando somos descuidados en estas cosas. Y bueno, fueron las palabras y las enseñanzas del Señor. Esto era necesario y también lo otro. El descuido de las manifestaciones externas, hermanos, ya hablan por sí solas. Los que dicen la famosa frase "Dios conoce mi corazón" no saben o no recuerdan o no entienden las palabras del que dijo "Por sus frutos los conoceréis". No conocemos el corazón de las personas hasta que estos se dejan ver por sus frutos. Entonces, finalmente, hermano, y para concluir nuestro sermón sobre esta distinción que hemos procurado hacer, encontrar arraigo bíblico, si no hay que rechazar esta doctrina, no importa cuántos años tenga o quienes la promuevan, debe estar arraigada en las Escrituras. Yo estoy a favor de esta división con algunas salvedades o aclaraciones. Que la ley moral permea toda la legislación y que si bien es cierto que las leyes ceremoniales fueron abolidas, todas aquellas tocantes a los sacrificios y demás, hay una, hermanos, que sigue vigente y es clara en las Escrituras y es el sostenimiento de la casa del Señor. La ley de los diezmos, ley moral de Dios y aspectos circunstanciales de aquella ley obviamente fueron abolidas. Pero nosotros tenemos esa obligación moral, hermanos. Haciendo nada más esas aclaraciones, finalmente preguntémonos, ¿la distinción de la ley es del agrado de Dios o no? Y quiero, hermanos, mostrarles cómo esta distinción es un asunto del Evangelio, para que notemos lo vital que es distinguir esto, clasificar la ley. Hebreos 10:5 dice al 9, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí ya empezamos a ver una distinción, hermano, pero esto es tocante al Señor Jesús. Más me preparaste cuerpo. Verso 6, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí, vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esta distinción, hermanos, nada más y nada menos que en Cristo Jesús, en su encarnación y obediencia perfecta, en su sacrificio en la cruz. De esa misma manera, si estamos unidos a Él y somos su cuerpo, esto es lo que debemos ver, hermano, el hacer su voluntad. A eso somos llamados de manera primaria o esencial. Entonces, esta distinción, hermanos, tiene que ver con las buenas nuevas. Estos sacrificios fueron dejados atrás y apuntan a la obediencia del adorador, a saber, Jesucristo, el gran adorador, y nosotros en él. Porque hay una responsabilidad de nosotros. Esta distinción también, hermanos, se aplica al adorador y su responsabilidad. Primera de Crónicas 29, 17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Primer libro de Crónicas, verso 29. Cuando Salomón sucede a David, y tenemos entonces la construcción del templo. Al Señor le agrada, hermanos, la rectitud, dice este texto que leíamos. Él escudriña los corazones. Nosotros podemos ver las cuestiones externas, que los fariseos eran muy meticulosos en eso, pero solamente hasta ahí, y eran hipócritas. Pero el Señor escudriña el corazón. Ahora, para los que se jactan del corazón y descuidan la liturgia, caen en peor situación o estado. Bueno, la verdad que no sé cuál es peor, pero ambos son nefastos. Los que traen animales ciegos, los que ofrecen los animales enfermos, los que deshonran al Señor con una adoración descuidada, en síntesis. Bien, hermano, es cierto, que es necesario considerar todo esto para agradar a Dios. Porque no se trata, hermanos, de creencias litúrgicas meramente por un lado, o de moralidad, entre comillas, meramente por el otro. Ambas cosas son necesarias. Debemos guardar nuestras formas, nuestras ceremonias solemnes al Señor, las ordenanzas, sus mandamientos, el bautismo y la cena del Señor, cantar con reverencia. Toda cuestión también que hace al sentido común. Así como el Señor dijo, presenta esto a tu príncipe, se agradará de ti. Entonces, cuando nosotros estamos delante del Señor, veamos nuestras posturas, veamos nuestras reacciones, veamos cómo le escuchamos o cómo le hablamos en la oración, etc. ¿Se agradará alguna alta autoridad de cómo hablamos? ¿Será que vamos a presentarnos delante de la más alta autoridad aquí en la tierra, hablándole como si fuese nuestro amigo, la mano en los bolsillos, allí todo? No. Hay todo un protocolo, hay todas unas expresiones de respeto hacia las autoridades. Hermano, ¿y por qué tanto respeto al polvo? ¿Pero qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con el Señor? Entonces estamos llamados, hermanos, a una obediencia completa, a una obediencia integral de los mandamientos, aspectos externos, aspectos internos. Y Dios quiera usar, hermanos, este sermón, a pesar de sus muchas deficiencias, para que nos relacionemos correctamente con Dios. Y eso dependerá de cómo nos relacionamos con sus mandamientos. Y les digo una vez más, hermano, no de si he entendido lo que el hermano quiso decir, entendí el sermón o entendí la clase, no pasa tanto por ahí. Eso es necesario. Pero luego, la aplicación afuera. Y aquí entre nosotros también. Que Dios nos conceda, hermanos, corazón adorador, en espíritu y en verdad, amando al prójimo y a nuestro semejante. Oremos en función a eso, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos una vez más. Y te pedimos, Señor, que por favor tengas compasión de nosotros, de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, de nuestros niños también aquí. Porque nos haces escuchar tu voz en cada día santo y en nuestros hogares, en nuestras casas, por el camino, al regresar, que no caiga entre espinos o entre pedregales o junto al camino. Padre nuestro, tú que eres el labrador, remueve, Señor, cualquier espino o cualquier cosa que haya que impida en nuestro corazón recibir tu santa palabra. Queremos, Señor, dar frutos en abundancia, unidos de manera genuina a Cristo nuestro Señor. Que eso sea latente y evidente en nuestras vidas. Ten misericordia, Padre nuestro. Tú que has escrito tu ley moral en el corazón de cada uno de los redimidos tuyos. Aquella ley que permanece. Infunde en nosotros, Señor, misericordia y justicia, compasión y celo por tu causa. Inclina nuestro corazón de cada uno de nosotros a la obediencia fervorosa, sincera, también a la compasión, a la piedad, a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.